En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
El mes de diciembre del año 1978, España sonaba así.
Buenos días, señores y señores. Les saludamos desde el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde dentro de unos minutos va a celebrarse el solemne acto de sanción de la Constitución por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Este acto supone un broche de oro a la larga etapa de proceso constitucional que se inició en agosto de 1977. Sus majestades suben a un podio y se escucha la interpretación del himno nacional.
Al ser una constitución de todos y para todos, es también la constitución del rey de todos los españoles.
¿Qué espera usted de la constitución?
Yo pido que triunfe la democracia para el bien de todos los españoles.
Que todo se arregle en paz, que nosotros ya somos mayores y lo que queremos es tranquilidad.
Yo me la he leído y no me la he aprendido de memoria, pero conforme la iba leyendo, pues me iba dando cuenta que había cosas que yo no estaba de acuerdo con ello, pero vamos, creo que también sería un error echarla afuera y sería entrar en una situación que no nos conviene.
¿Es la primera vez que votas?
Sí.
¿Qué impresión te ha causado votar?
Pues una responsabilidad, pero muy grande, muy grande. O sea, no, de verdad, estoy emocionado, en cierta forma.
Yo creo que lo más importante es que es la devolución al pueblo de sus derechos, que les habían sido arrebatados y tal.
Pues la Constitución es para mí un cambio en la vida, no permanecer aquí estancados con las ideas antiguas.
Hombre, pues es un paso hacia adelante para que el pueblo español podamos vivir mejor.
Yo no me interesa nada más que seamos todos buenos y que no pase todo lo que está pasando.
¿Y usted cree que esto se logra votando sí a la Constitución?
Pues no lo sé, porque parece que esto va siempre cada vez peor, pues a ver si ahora es mejor.
Mucho no se va a notar, creo que esto es una labor a la larga.
Sí, digamos que es un paso adelante, porque si con esto se dan unos pequeños pasos adelante, se quitan las leyes fundamentales y tal, pues mejor será, vaya.
Para todos es una cosa que nos puede convenir. A lo menos vamos a tener un poquito más de libertad.
Sea lo mejor posible para todos, ya que lo hemos esperado muchos años.
Una constitución de concordia, a pesar de que haya mucha gente que ponga muchas trabas a muchas cosas, pero sin razón de ninguna clase.
Natividad Preciado, Amalia Sánchez San Pedro, Pilar Cernuda, Julia Navarro, ¿qué tal? Buenas noches a las cuatro, bienvenidas al Faro.
Buenas noches, Mara.
Ay, os veía sonreír y hacer gestos cuando escuchabais cómo sonaba la calle en el mes de diciembre del 78. ¿Qué habéis pensado al escuchar a la gente?
La incertidumbre que siguió a la muerte de Franco, que fue terrible, no se sabía por dónde iban a escapar las cosas y que luego los años posteriores fueron también terribles. Sin embargo, en ese momento había una, no era incertidumbre, era ver qué pasaba, pero en un sentido muy positivo, a pesar de que la gente, como hemos escuchado, estaba nerviosa, no sabían qué iba a pasar, pero yo creo que había bastante esperanza. A mí me gustó ese momento por eso, porque cambió un poquito, luego pasaron muchas más cosas peores, pero en ese momento yo creo que estaba bien.
Incertidumbre y esperanza, las dos palabras claves, ¿no? Porque íbamos a mejor, eso seguro. O sea, ahora mismo no sabemos dónde vamos, pero en ese momento todos los españoles sabíamos que salía, bueno, todos, a lo mejor alguno no, pero sabíamos que íbamos a ser, pues como el resto de los europeos, que íbamos a tener libertades de esas cotidianas, no solamente legislativas, no solamente de derechos, sobre todo para las mujeres, era una esperanza esencial. Éramos otras las que salimos de esa dictadura, por muy jóvenes que fuéramos, y nos convertimos en mujeres liberadas con la Constitución, que es impresionante el avance que se hizo en tan pocos meses.
Yo creo que como hoy hemos cubierto la información de las ponencias de la Constitución, que fueron un año largo y que hubo muchas polémicas entre ellos, y vimos cómo iban poniéndose en acuerdo porque querían un proyecto común, pero gente tan distinta como podía ser Soletura y Fraga, pues el día que llega la sanción ya de la Constitución era un poco el resultado. Se va a validar aquello por lo que esta gente ha luchado durante estas semanas, estos meses, y ahora sí que esto va en serio, ¿no? Porque es que fue un milagro lo que ocurrió, porque hubo rupturas en determinados artículos que algunos no lo querían conceder, otros que en principio sí, luego cuando iban a hablar con sus jefes de fila decían que no. Se decía, no fue coser y cantar. Entonces, como los que estamos aquí lo habíamos cubierto en el Congreso, pues aquello fue el culmen de una aventura formidable, vamos.
Bueno, yo cubrí la ponencia constitucional allí, estaba todos los días. realmente yo llegué al periodismo político ya muerto Franco, ya comenzada la transición, y yo creo que vivía en las Cortes, como Amalia, como Susana, sobre
trasladamos nuestro domicilio
sí,
allí.
Sí, o sea, vivíamos allí porque se acababa hasta las tantas, la ponencia de repente hacían un alto y todos desaparecían para seguir negociando, como contaba Pilar, porque fue un proceso complicado. Pero yo creo que fue un proceso lleno de esperanza. Y que todos teníamos ganas de que saliera bien. Lo tenían los que tenían que pilotar ese proceso, y yo creo que también en la calle, porque nos dábamos cuenta de que se había puesto punto final a una época. ¿Cómo iba a ser lo que seguía? Pues había incertidumbre, pero que había un punto final, eso es clarísimo. Y déjame decir una cosa, Mara. Yo soy una enorme defensora de la transición y me fastidia mucho que los que no estuvieron allí ahora de repente digan cómo se tenía que haber hecho las cosas. Son todos listísimos y seguro que lo habrían hecho fenomenal, pero me temo que a lo mejor si hubiesen estado por ellos no habríamos tenido ni transición, ni constitución, ni nada. Con los de ahora, nada.
Es que hay que recordar que Fraga, mientras había sido ministro, había tenido confinado a Peces Barba, que se sentaba a su lado, y preso en la cárcel a Jordi Soletura. Claro, eso es difícil de tragar, pero hubo un fair play con voces, como decía Natibel, voces, portazos, Ujieres separando, bueno, de ese tipo de cosas vimos de todo.
Peces Barba se retiró.
Sí.
El artículo de la educación.
Claro, es que ese fue una de las claves.
Vamos a hablar un poco de esos meses previos al 6 de diciembre del 78, ese año importantísimo, fundamental, y también del contexto. Vosotras, mujeres periodistas, jovencísimas, claro, aquí nos preguntábamos, decías, Julia, yo me metí ya en el periodismo político parlamentario cuando había muerto Franco. Sí. ¿Cómo entráis en el periodismo político? O sea, ¿qué os impulsa a dedicaros al periodismo, pero a este en concreto?
Pues la verdad es que en ese momento era lo más bonito que podías hacer en periodismo. Yo entré haciendo entrevistas políticas en una revista que se llamaba Interview. Dentro de esa revista había un cuadernillo que se llamaba, yo creo que casi
¿Tiempo?
Todas estuvimos
¿Tiempo?
Allí.
¿Tiempo?
Era el principio de lo que iba a ser la revista Tiempo. Hacía entrevistas políticas y de ahí pasé a la información política porque era un acontecimiento. Estaba claro que era la historia, que era un momento increíble y que había que prestar atención a eso. Es lo más importante que se vivía en ese momento.
Yo creo que también en las redacciones, sí. De repente, claro, la gente que había allí era muy mayor y era gente que era un poco del ancien régime, ¿no? Y entonces, pues, te pescaban por el pasillo. Oye, vete a tal sitio. Entonces, fue una oportunidad desde ese punto de vista. Yo la verdad es que quería hacer periodismo político, pero si no se llega a morir Franco y empezar la transición, pues habría seguido confinada a las páginas de educación, de espectáculos, de cosas menores.
Bueno, vuestros directores de periódico.
Yo lo tuve clarísimo, sí, clarísimo. Pero, y además fui a Colpisa, coincidí con Pilar, y Manu Legneche me dio un cuartelillo.
Eso te iba a decir,
Pepe Aneto,
los jefes, porque eran jefes.
Sí, los
directores
eran jefes.
Confiaron en vosotras.
Yo fui recomendada porque me dijo, hay un señor que se llama Manu Legneche, Pedro Urquiza, a quien había conocido en unas prácticas de Televisión Española. Y yo llego con Manu, del que yo había leído algún libro, pero no sabía mucho, y le dije, yo quiero hacer política. Y me dijo, estupendo, estamos fundando Colpisa, empezaba, ¿no? Estás con Pepe Oneto. A los 6 meses, Pepe Oneto, yo era como la segunda, Pepe Oneto se va a Cambio 16, le hacen redactor jefe y le dice, Manu, no puedo seguir solo colaborador. Y Manu, que podía haber buscado un pope o una popa mayores que yo y con más experiencia, porque yo tenía 21 años,
en el año 72,
y me dijo, y fui cabeza de ratón todo el tiempo en la política. Para mí, lo cuento, y es un poco inaudito, otras habéis tenido más problemas y otras colegas, pero mi caso es que me dio una confianza y siempre en la política, porque me gustó desde que yo oía en la radio la guerra guerra de Vietnam, cuando era chica, jugaba a los guerrilleros del Vietcong, que no sabían muy bien, la muerte de Kennedy, que yo tenía 12 años, todo eso me interesaba la política, y ya no digo cuando veía a Jesús Hermida haciendo esas cosas, no, y es lo que, tuve que, clarísimo.
Vamos a ver, yo empecé en Colpisa antes que tú, fíjate.
Sí.
Yo creo que Manu, por eso fundamentalmente, pero yo creo que Manu, hay que las mujeres tendríamos que hacer un homenaje a dos periodistas que confiaron a las mujeres muchísimo. Uno fue Manu y otro Jesús Hermida.
Sí, claro.
Los dos, que los acabas de mencionar, yo trabajé con los dos. Y yo estuve trabajando con Manu antes que se muriera Franco, luego me fui a Nueva York, y en Nueva York me pilló el Watergate, y ya es cuando empecé a hacer otro tipo de periodismo que era político, que era con el Watergate. Y a la vuelta, que volvimos justo cuando Franco tuvo la primera crisis...
la flebitis.
Sí, bueno, volví a Colpisa, además.
La primera muerte.
Y ya, claro, la primera muerte, que fue la del 74, ¿no? Y bueno, regresé justo pues en aquella época, y efectivamente Manu apostaba...
Éramos mujeres todas.
Éramos tres. Bueno,
nos tomábamos las cañas con los de Europa Press, que estábamos en
muy cerca, muy cerca.
Porque eran todos chicos que venían del Opus de, que venían del Opus de Navarra, eran chicos, y nosotros chica, éramos mujeres.
Sí, pero era una excepción lo de Colpisa.
Sí, 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 fue
mayoritariamente la verdad, en los medios seguían siendo nuestros compañeros los que cortaban el bacalao.
Y en la política.
Y en la política,
había machismo,
claro.
Yo lo percibía, machismo, paternalismo sobre todo, fíjate, más paternalismo.
Yo en el Madrid, que es donde empecé, yo estudiaba políticas cuando estaba trabajando, o sea que alguna vocación tenía, pero en el Madrid éramos dos mujeres exclusivamente. Y había dos sectores, es decir, la parte de los ancianos, que yo consideraba ancianos, mucho más jóvenes que yo ahora, claro, y luego los jóvenes, los que éramos más jóvenes. Y había una guerra a muerte entre unos y otros.
¿Ah, sí?
Y había acoso, había ninguneo, había todo tipo de castigos por parte de los viejos redactores del Madrid con personas como yo, que era muy jovencita y muy intrépida en ese momento.
Y sin embargo fuisteis a dar la batalla. Una cosa que me...
Claro, que cuando eres muy joven, Mara,
te lanzas.
Ahora sí. Yo lo pienso y digo, pero qué barbaridad lo que me pasó con un tal redactor jefe. Estaba yo en una mesa así apoyada y me dio un cachete en el culo directamente. Entonces me volví y le hice un amago de darle... Bueno, yo creo que le rocé la cara, un bofetón. Dije, bueno, ya me he hundido en la miseria, esto ya he acabado para siempre. Y no hizo nada, se quedó muy seco y tal. Y eso sí, luego me mandó a hacer deportes y me dijo, ¿cuál es el que menos te gusta? Y dije, el boxeo. Y dije, pues vas a hacer boxeo.
¿Ah, sí?
Con lo cual...
Tú diste a un redactor jefe. Yo le di una bofetada a un diputado porque me tiró de las coletas.
O sea, las cuatro habéis vivido situaciones.
No, pero no es que
la sonrisa del régimen en el Consejo Nacional del Movimiento, que esto sí que es pleistoceno, en pleno franquismo, en los últimos años, intentaba cada vez que se cruzaba hacerme así. Y yo le esquivaba. Y entonces una vez me di con García del Ramal, que era otro viejuno, y ese me dijo, intrépida, que eres una intrépida, pero con mala hostia, hablando en plata, ¿no? O sea, yo el paternalismo, machismo paternalista este lo sufrí más de los políticos de aquella época que de los colegas.
Bueno, sí, yo lo sufrí, yo lo que sí recuerdo, aquel diputado de un partido de derechas que iba por el pasillo tan contenta con dos coletas, y entonces él debió de pensar que aquello era como el colegio, porque entonces que me tiró por detrás y me volví sin pensarlo. Pensé que debía ser otro periodista o algo, y le di un bofetón. Cuando vi a quien había dado un bofetón, me quedé horrorizada. Y menos mal que hubo un testigo, que fue Jordi Solé Barberá, del PSUC,
sí.
Porque ese diputado al que yo le di el bofetón fue a quejarse al presidente de las Cortes, que me llamó para decirme que me iban a retirar la credencial. Y como yo salí del despacho del presidente de las Cortes a punto de ponerme a llorar, porque decía, cuando llegué al periódico, la que me van a montar. Entonces Jordi Solé Tura, que lo había visto todo, fue inmediatamente a ver al presidente de las Cortes y a decir, oye, esto es una injusticia, ha pasado esto, yo lo he visto, y no le hagas nada a esta chica, porque si no yo convocaré una rueda de prensa y diré todo lo que ha pasado y tal. Mira, y entonces me quitaron la credencial y puede seguir trabajando.
Bueno, en eso sí que podemos decir que hemos avanzado, porque lo que contáis hoy en día es
Bueno, sí, claro, ahora
le tiran una denuncia de por medio, ni un cachete, ni una denuncia, ni un roce en la mejilla. Pero si hay una cosa que me habéis contado a las cuatro cuando os he entrevistado por separado, que me gustaría que lo desarrolláramos un poco, que era que os sentíais compañeros de viaje, políticos y periodistas. Sí, sí. O sea, sí que sí. Había una relación en la que os necesitabais mutuamente, sí. Y unos y otros, sí, periodistas, hombres y mujeres, erais conscientes, sí, de que sí, era sí, algo que...
Había una, sí, ventaja, sí, que éramos muy pocos, porque eso también cuando lo cuentas, la, sí, connivencia, cierta connivencia profesional, siempre teniendo muy claros los límites, y luego había una cosa estupenda que ahora no existe, se respetaba el off the record. Sí. Porque cuando hacías amistades y tal, tenías acceso a una serie de información, pero sabíamos perfectamente lo que podíamos contar y no. Vamos, yo lo tuve clarísimo y los mis interlocutores lo tenían clarísimo. Pero una de las ventajas era que éramos muy pocos y es que no había medios.
Bueno, además en las Cortes es éramos no muy pocos las personas, claro, que estábamos acreditados, claro, y luego, sí. Y eran los actos políticos. Éramos.
Estábamos todo el día allí,
Pilar. Pero también los de récord los respetábamos entre nosotros mismos. Sí. Es decir, ahora es muy difícil que alguien que tiene una información al mismo tiempo que tú, o que tú le das una información pero le pidas que por favor que no la cuente, puesto que es una información que te han transmitido, que lo respete. En cambio nosotros con los periodistas, los compañeros, hombre, si tienes una exclusiva no se lo cuentas al de al lado, pero si tú ves que este no ha podido llegar a tiempo o que estaba despistado, y que era una información de todo el mundo, se la daba sin ningún tipo de recelo. Esa clima que había entre los compañeros hace mucho tiempo que se ha perdido en España. Muchísimo
tiempo.
Es verdad
que la gente llegaba a una rueda de prensa tarde y le pasabas, claro, sí, las notas.
Las notas, sí. O no podía ir y le pasabas.
O no podía ir, exactamente.
Los plumillas. Ten
en cuenta que con muchos diputados nos habíamos manifestado en la calle cuando estábamos en la universidad. Entonces, pues algunos eran de la misma edad, otros eran mayores que nosotros. Pero cuando estoy ya dando un salto en el vacío para explicar cómo eran las cosas, en ese momento me acuerdo que nos sentábamos en los escaños de los diputados.
Sí,
o sea, conocíamos todos los despachos, no había secretos oficiales, ni bueno, estaban las confidencias, estaban a la orden del día.
El bar de las Cortes.
Bueno, el bar de las Cortes era maravilloso.
Era el mejor mentidero de Madrid.
La maravillosa gastronomía política que tú bautizas así.
Aquellas reuniones con Pasionalia, con Dolores, ¿os acordáis? Que no sé, cuando en el antiguo bar, que nos sentamos en un sillón esos rojos con cuatro o cinco chicas, siempre chicas, y nos contaba su vida en Moscú, sí, y cómo sufrió cuando murió Stalin, y decía, claro, para mí fue como si hubiera muerto mi padre, porque era mi, sí, referente en todo. Es decir, cuando nosotros conocíamos la historia de Pasionaria, decíamos, ¿cómo es posible que estemos aquí con Dolores, esta señora con este moñito aquí, que tan tan dulce, tan femenina, tan religiosa?
Bueno, nos habéis pasado fotos de vuestra etapa, sí, y tenéis fotos con todos los políticos.
Hombre, claro, con todos.
No se hacían tantas fotos.
No, no se hacían tantas fotos.
No, no se hacían tantas.
Un par de, bueno, es que ahora, sí, claro. No. Pero, Natibel, dices algo muy interesante. Os sentabais en los escaños,
sí,
hablabais, sí, podía, había... Sí. Compadreo, vamos a llamarlo, sí, así, sí, con, sí, madreo, sí, como, sí, se diga, sí, 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 sí. Y se respetaba el off the record. ¿Qué os contaron en off the record?
No, concretamente la constitución teníamos gargantas profundas porque, claro, la ponencia era pública.
Pero luego ¿cómo lo contaban si no había móviles? Te quiero decir. No, pues lo contaban tomando un café. ¿Cómo lo contaban?
Se ponía con su mesa, tenía mesa fija en el bar de las Cortes, con su balón de café y su puro, porque se fumaba, obviamente. Abril Martorell, que era uno de los muñidores por detrás, no estaba en la ponencia constitucional, pero con Alfonso Guerra se reunían hasta las tantonas por la noche. Y hacían todo, ¿no? Para el día siguiente que se presentara la ponencia. Y entonces nos lo contaban en vivo y en directo. No tenías que irte a ningún rincón.
Todas las
oscuro,
desavenencias que había en la ponencia, luego, sí, sí, las arreglaban por detrás, sí, sí, Alfonso Guerra y Abril Martorell. Claro, o sea, se iban. Claro.
Se iban a José Luis porque
se iban a José Luis. Luis
vivía al lado.
Claro, sí, pero sí, entonces se iban a José Luis, sí, o a Parador. Sí. Eran negociaciones clandestinas, sí, donde...
Sí, pero todos sabíamos que estaban en José Luis.
Vale, vale. Claro, pero entonces, ¿qué esperabais fuera? ¿Como los paparazzi?
No, siempre al día siguiente.
Pero
al día siguiente. Las reuniones en el despacho de Peces Barba de Conde Siquena, hubo una muy seria en la que Arzallus se tuvo que esconder debajo de una mesa, porque Arzallus no estaba en la ponencia, no estaba en el meollo, pero a él le interesaba mucho, porque nacionalistas solo metieron a Miquel Roca gracias a que el PSOE le dio uno de sus puestos. Porque el PSOE le tocaban dos y cedió uno a Miquel Roca. Y entonces dice, tú representas a los nacionalistas.
Marcos Vizcaya.
No, en la ponencia
no. No, es verdad. Tienes razón. No.
Y le dice, yo te represento a ti, PNV, pero el PNV no se fiaba ni nada.
Estaba escondido
Arzallus. Y en esa misma reunión pusieron trapos en las ventanas para que los periodistas no le viéramos. Y ese día sí que fuimos a Conde Siquena, o sea que sí sabíamos los que estaban, ¿no? O sea, sí. que era
imaginaos a Arzallus debajo de una mesa.
Pues sí, debajo de una mesa.
Imagínate en las Cortes. Yo otro día discutía con un periodista La Nueva Hornada cuando le conté que en la legislatura constituyente eran diputados Arzallus y Pujol.
Sí, sí.
Y me dice, ¿pero qué dices? Y yo, que sí. Oye, tuvimos que ir a Wiki
a
ver que efectivamente habían sido. Es que eran unas Cortes que no tienen nada que ver con las ahora.
No tienen nada que ver. En la Comisión Constitucional, la presidía Emilia Tarr, como eran larguísimas y estábamos hasta las tantas de la noche, me llevaba chocolatinas. Y entonces Emilio Atar le decía a alguno de los ujieres, oiga, dígale a Julia que si tiene alguna chocolatina. Entonces yo se la daba por debajo al ujier, se la acercaba a Emilio Atar y oye, porque estábamos a lo mejor hasta las 12 o hasta la 1 allí en la comisión. Y las 2 de la mañana.
Cuando el debate de presupuestos, que es en el invierno siempre, se cortaba la Comisión Constitucional, se daba un tiempo para cenar y un grupo de periodistas nos dio tiempo a ir a un concierto de Joan Baez en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Volvimos y seguía don Emilio Atar con la Comisión
Constitucional. Con mi chocolatina.
Tengo una frase a propósito de la Constitución de Jordi Pujol que me dijo en una entrevista que es gloriosa. Dice, nosotros con la ayuda de ese gran instrumento de la Constitución, conseguiremos lo que les decía, consolidar la democracia, marchar adelante en el camino de la justicia y estructurar definitivamente España. España, Jordi Pujol. Sí.
Bueno, es que nadie aguanta la hemeroteca, pero ellos tampoco. Sí, sí, sí.
A mí me ha gustado muchísimo escuchar a uno de los ciudadanos que me opinaba, ¿no? Y decía, es la Constitución de la Concordia. Sí. Porque ¿cómo suena eso ahora? ¿No? Era la Constitución de la Concordia, efectivamente. Hubo que ceder en muchos puntos. Hubo que, decías tú, Natibel, cuando estuviste en Gataparda, se perdonó mucho. O sea, estas palabras, ¿no? Perdón, negociación, diálogo,
pero ¿sabes
pacto?
¿Por qué, Mara? Porque todo el mundo quería hacer una transición en paz. Salíamos de una guerra civil, nietos o lo que fuera, o hijos, o de una guerra civil y de 40 años de dictadura, de violencia absoluta, Y entonces la mayoría del pueblo español y todo el mundo quería hacer algo pacíficamente, con lo cual para eso había que ponerse de acuerdo. Y sí, como el objetivo era tan importante, los políticos estuvieron a la altura, los políticos, los periodistas, los abogados laboralistas, los curas obreros, los ciudadanos, las mujeres de los presos, todo el mundo estaba a la altura de la circunstancia histórica que sabía que era importantísima. Y entonces se olvidaron los intereses personales y miserables.
Sí, era trabajar por un bien común.
Costó, bien común muy importante.
Muy importante. Ahora no sabemos si lo tiene alguien en cuenta.
Yo recuerdo que
en la Comisión Constitucional se presentan 1.103 enmiendas y solo salen 187 para los ponentes, para los padres de la Constitución. O sea que en todo eso se cedió tantísimo. Es más, el PSOE cedió in extremis quitar la enmienda que tenía al sistema monárquico, porque ellos que tenían una enmienda republicana, y a cambio UCD aceptó que no quería, UCD, no Alianza Popular de Fraga, el voto a los 18 años. Sí. Y hubo ese consenso en ese momento.
Yo quería decir otra cosa.
Vamos a dejar hablar un momentito.
Contamos todos. Yo creo que es que yo es la primera vez que en España se ha vivido, en la historia de España, un proyecto común. Quizá por lo que decía Natibel, habían sido 40 años que la gente de ahora no sabe lo que fue aquello, ¿no? Yo ya era, vivía afortunadamente para mí los últimos años nada más del franquismo, pero lo que era la pérdida de libertad. Yo cuando el otro día me encontré una manifestación de fachas por la calle, les dije, vosotros sabéis, estaban gritando Franco, y vosotros sabéis que si en época de Franco vosotros no habríais podido salir a manifestar. Os digo, es que son... Claro, y encima nos intentan explicar qué es el cambio, ¿no? O lo que... Entonces es que de verdad toda la gente estaba en el mismo proyecto. Entonces ni de derechas ni de izquierdas alguna. Hombre, hemos visto a Felipe González diciendo en mis mítines no se va a ver una bandera republicana, pero es que lo mismo dijo Carrillo, es que Carrillo renunció al yunque y el otro,
la hoz
y
martillo, claro,
y no la hoz y martillo Carrillo, pero Felipe
la
primera rueda de prensa de Carrillo, la primera rueda de prensa de Carrillo apareció con la bandera de España detrás, que ¿sí? nos quedamos todos en aquella rueda de prensa con los ojos, es decir, o sea, yo creo que hay dos personajes fueron muy importantes, que fueron Suárez y Carrillo, y yo creo que el Partido Comunista, en el Partido Comunista no habría habido transición. Cuando se dice Carrillo traicionó a los suyos, yo no sé si les traicionó o los traicionó, pero gracias a lo que hizo hubo una transición pacífica y hubo pacífica dentro, porque allí había atentados y pasaban cosas todos los días, pero sin Carrillo y sin Suárez, o sea, sin un sector del régimen y sin el Partido Comunista no habría habido transición.
Dos de los tres políticos que se quedaron en sus escaños el día del 23F.
Sí,
sí, claro. Sabes que sí. Carrillo, cuando yo estaba aquí con Gemma Nierga en la tertulia de sabios, sí, al final me dijo, oye, ya estaba Martín Villa, Carrillo estaba mayor y tal, quédate con ellos y tal, y tuve mucha relación con Carrillo. Y un día se me ocurrió criticar algo del rey y criticar algo de Suárez poco, porque no le criticaba yo ya en esa época. Y me echó una bronca a Carrillo porque adoraba a Suárez, pero tenía adoración por Suárez y respeto absoluto por el rey llamado el mérito ahora.
Es que el rey fue que preparó la llegada de Carrillo.
De Carrillo, claro.
Y que previamente se había celebrado la famosa entrevista en París con Nicolás Franco, mandado por el rey, cosa que Carrillo no sabía, y fue para decirle, en España se va a ver una transformación importante en cuanto muera Franco, y yo vengo a decirle, por favor, de parte de una serie de gente demócrata, pero nunca le dijo de quién, que por favor, que dé un margen de confianza a don Juan Carlos cuando sea rey, porque va a necesitar unos meses para poner en marcha el proceso, porque hay que cambiar leyes, entre otras cosas.
Pues una pregunta, ¿habéis leído Reconciliación?
Sí,
sí.
¿Las cuatro habéis leído Reconciliación?
Yo no. Yo he leído lo que se ha ido publicando en los medios de comunicación.
Y no lo voy a leer, además.
Pero
de lo publicado, de lo que se ha publicado, ¿qué os parece?
Pues fatal todo.
Fatal. ¿Lo habéis leído? No.
Pues es que hay que leerlo.
Ya.
Yo lo he leído entero. Yo tengo la suerte que leo en francés. Lo pedí en el Kindle, en Amazon, en Francia, y me lo mandaron. Vamos a ver. Una cosa es si se debe haber publicado el libro. Probablemente no. Realmente no, pues esto es un libro de una persona que quiere reivindicar su figura, que tiene casi 90 años y que tenía que haber sido más prudente, sin ninguna duda. ¿Qué ha pasado? Que la gente que lo que se ha publicado en España hasta ahora, hasta hoy, que ha llegado el libro, ha sido ayer, los corresponsales mandaban, lo geaban, porque son 530 páginas. Entonces han cogido, ¿qué dice la reina Leticia? ¿Qué dice de Corina? ¿Qué dice
de Franco?
Claro, de Franco.
Solo lo que dice de Franco. Claro,
nada más.
En el entorno
nada más,
del 20N pero, ya es mucho
bueno,
decir.
Bueno, pero bueno,
ya es
mucho pero, decir, bueno, pero ay, entonces no, bueno. Pero le han dado, el mismo día que salía, cuatro frases. Y con eso se ha hecho una crónica.
Mira,
bueno, sí, bueno, sí, claro, sí, pero si tú lo pones,
pero falta el contexto de
si tú lo pones en el contexto
de sus memorias.
Claro. A mí me parece un error lo que ha hecho el rey. Creo que se ha echado más barro encima. Creo que no arregla absolutamente nada. Que si lo que él, la palabra reconciliación, a mí no me parece que sea el espíritu realmente del libro. Yo creo que es un auto
venganza, revancha.
Una venganza, sí, y auto justificarse lo que ha hecho, que no tiene justificación. Se puede reconocer que efectivamente la figura del rey fue importante en la transición, que seguramente si no hubiese tomado determinadas decisiones, pues a lo mejor las cosas no habrían salido como salieron, pero cuando tú eres rey de España tienes la obligación de ser intachable y no tienes que tener vida privada.
O sea,
el rey de España es un privilegio. Sí. Es un privilegio que lo que no puede hacer es, no, es que yo soy así, es que a mí me gusta no sé quién. No, pues mire usted, se va a su casa.
Déjame un segundo, Julia.
Amalia y Nadibel.
Vamos a hacer un flaco favor a su hijo, si se supone, como ha hecho en la promoción esa posterior antes de salir en España, que quería ayudarle. Yo creo que ha sido, y de hecho la Casa Real, con lo ultraprudente que es,
se ha
pronunciado. Y luego, claro, Pilar, dices cuatro frases. Bueno, cuatro frases, evidentemente, quien ha hecho esos resúmenes resúmenes elige lo más sustancioso. Claro, pero a mí solo con lo que dice de Franco, en el momento que lo dice, con el 20N, que todos estamos tal, con la situación que hay de los fachas que tú describías y tal en la calle, ya solo con eso a mí me lo invalida mucho, más de lo que ya me estaba invalidado con lo que ha hecho.
Natibel, ¿no? Ya tenemos que casi despedir.
No creo que sean solo devaneos, no creo que sea solo la frivolidad lo que le ha caído encima. Ha sido los desfalcos, todo lo que se ha aprovechado de su cargo desde el punto de vista económico. Es que eso es tremendo. No digo que sea delito, porque como lo han absuelto por varios motivos, pero vamos, es que desde el principio de los tiempos, iba a decir atrincao, es muy inoportuno decir atrincao, ¿no?
Yo insisto, no, el error sí es monumental. Y ha hecho un flaco servicio a su propia figura, a la corona y a su hijo, sin ninguna duda. Pero el libro cuenta cosas que debemos saber, muchísimas cosas. Algunas, bueno, entonces el libro, insisto, cuentan cosas que probablemente no sabíamos nadie.
Pues que las hubiese contado y hubiese obviado otras. Es decir, porque...
Pero así, ¿alguna novedad que no sepamos esencial?
Montañas de...
Una, Pilar.
Danos una, Pilar.
Su relación con Franco.
Su relación con Franco.
Hombre, sí, esa la
aparte de decir que era inteligente, sensible políticamente y que nunca permitió que nadie hablara mal delante de él.
Vamos a ver, mucho más. Cantidad de operaciones de política internacional que ha hecho para España. Su relación con los árabes y por qué es. El tema del dinero. Todo, cuenta montañas de cosas. Entonces, yo no estoy diciendo, yo no creo que es un error, insisto.
Sí.
El libro, a mí esta señora me cae fatal. Pero el libro está bien escrito, está muy bien escrito. Ella es una señora, vamos, que se ha aprovechado sin ninguna duda del rey, que ya ha hecho el negocio de su vida.
No, perdona. De este señor, yo creo que no se ha aprovechado. Este señor ha hecho esto. O sea, ahora el rey no es un ancianito, no es el abuelito de Heidi.
No, es que no estoy diciendo eso. Digo, económicamente la vida para ella.
Claro,
a eso me refiero. Esta señora ahora tiene un contrato con Ola que le pagan de cine. En cuanto pase algo, va a escribir lo que no conté en el primer libro,
eso,
la serie del libro.
Ella hace muy bien,
a mí me cae mal por todo, por su trayectoria hasta ahora. Pero el libro está muy bien escrito y cuenta montañas de cosas. Hombre, yo conozco bastante bien al rey, lo que ha hecho cualquiera de nosotras, porque llevamos muchos años en esta pelea.
Porque has hecho además Casa Real muchos años.
Muchos años.
Y he enterado
de montañas de cosas que no sabía. Entonces, insisto, deplorable que lo haya publicado. Todo lo que queráis, ratifico.
Podría haber hecho un libro, si quieres, con un contenido más político, con un contenido más de explicar lo que...
Es que lo hay.
Bueno, lo que está claro es que lo hay. Es que crea debate. Bueno, nos vamos a despedir. Os voy a hacer solo una pregunta. Vosotras, que esto tiene mucho más significado en todo lo que estamos comentando, que habéis hablado así de aquella época del 78, de la efervescencia, de las ganas de libertad, del bien común, del ser compañeros de viaje por una causa necesaria para este país, ¿volveríais?
Uy, claro.
A 1978.
A mí cuando me dicen, no añoran la profesión, digo, la de ahora no, pero la de entonces.
La de entonces sí, hombre, yo el ejercicio del periodismo sí.
A mí me ha encantado.
Volveríais las tres, según
a
nivel.
A mí me ha encantado.
Yo sí.
Yo
te voy a decir una cosa. Yo no me lo he pasado mejor nunca que en esa época. Es decir, es que me parecía que estar allí viendo cómo estaba cambiando este país, cómo se estaban poniendo los cimientos de algo nuevo, cómo se estaba haciendo la Constitución, yo siempre sentí que era un privilegio.
Es que era personal, no era solo...
Es que no era...
Bueno, me llama la atención lo de volver, ¿eh? Bueno, otra cosa, ¿escuchabais los Beatles?
Sí, bueno,
sí,
bueno,
claro.
Os vamos a poner una de los Beatles para despedir. Natibel, Amalia, Pilar y Julia, muchas gracias a las cuatro por haber estado aquí.
Canción. En aquella época los periodistas, ¿sabes qué cantábamos? Que salió en la Constitución. ¿Habrá sí o no Constitución? ¿Gavilán o Paloma? De Pablo.
Paloma.
Eso, cantábamos por la duda de qué pasaba con la Constitución.
Sí, sabía yo que Gavilán o Paloma... La tenemos que poner.
Bueno, otro día volvemos.
Muchas gracias a las cuatro.
Gracias.
Gracias.
Darling, the smiles returning to the face.
El Faro, con Mara Torres.